Como podrán ver, vamos a continuar acá con la Escuela Dominical. La semana pasada, seguramente algunos estuvieron acá y estuviremos hablando acerca del llamado externo. Ahora vamos a estar hablando acerca del llamado interno y exclusivamente acerca de la regeneración. Una palabra que es muy conocida entre los círculos bautistas, reformados, de la sana doctrina, pero que muchas veces es malinterpretado. Así que si tienen ahí es donde anotar, los animaría a que lo hagan. Vamos a estar viendo varios versículos y por falta de tiempo, la clase de la primera de la mañana, más temprano, tuvimos que correr al final, pero creo que fue un buen tiempo. Así que tengan un poco de paciencia, pueden ir anotando ahí. Si desean, al final se me acercan si tienen alguna pregunta. Si en medio de la enseñanza tienen alguna pregunta que sea relacionado con lo que estamos aprendiendo en esta mañana, están bienvenidas las preguntas, por eso es una escuela dominical, no es una prédica, es más que todo un tiempo de enseñanza y de aprendizaje, pero que tenga que ver con el tema. Por favor, cualquier cosa de Tesalonicenses, para eso están los ancianos, pueden preguntarle a los ancianos acerca de eso. Acá vamos a hablar acerca del llamado interno y de la regeneración. Así que acompáñenme un tiempo de oración, por favor, oremos. Amado Padre, estamos inmensamente agradecidos por el privilegio que nos permites de juntarnos un domingo más, de poder venir a estar en tu presencia, a través de tu palabra, a través de alabanzas, a través de cánticos, aún el podernos congregar y ejercer las ordenanzas de ministrarnos los unos a los otros. Gracias porque tú continúas fiel como siempre, no te niegas a ti mismo a pesar de nuestra infidelidad. Señor, tú conoces detalladamente cuáles son las peticiones de mis hermanos, tú conoces cuáles son sus necesidades, sus afanes, sus angustias, sus alegrías, sus gozos, sus penas, sus tristezas, sus anhelos. Padre, antes de que salga la palabra en nuestra boca, tú ya la sabes. Y venimos delante de tu presencia, no a querer nuestra voluntad, sino tu voluntad. Padre, te pedimos que nos ministres en esta mañana a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. También queremos pedirte por la salvación de nuestros seres queridos. Incluimos todos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestros seres cercanos, las personas con las que trabajamos, donde vivimos, donde estudiamos. Padre, te pedimos por ellos que si es tu voluntad que ellos puedan nacer de nuevo, ver y entrar al reino de los cielos. Te pedimos que seas tú, como dice esta lección, regenerando sus vidas para la gloria de tu nombre, Padre. Sabes cuán difícil a veces se pone la situación en un mundo hostil, pero también reconocemos que para ti no hay nada imposible. Señor, también queremos pedirte por sanidad, sanidad mental, o sea, interior, sanidad física también, Señor. Hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades. Para ti no hay nada imposible, tú eres el médico que sana, para ti no hay nada imposible porque tú tienes el poder para sanar el alma. Te pedimos, Padre amado, por aquellas personas que necesitan una sanidad en su cuerpo, en su alma, en sus mentes. Padre, puntualmente te pedimos por la vida del pastor Josías. Señor, guárdalo, gracias por cuidarlo. Te pedimos que permitas que regrese con bien, que esté mucho mejor que antes, que él pueda tener la fuerza, la agilidad. Y también, Señor, mantenerse firme como lo has hecho a través de su vida hasta ahora para poder seguir ministrando nuestras vidas, para poder seguir ministrando en el seminario. Gracias, Señor, por el resto de nuestros ancianos, por la vida de Tom, por la vida de Rubén, por la vida de Homero, por la de Esteban, Señor. Gracias por estos jóvenes que han dispuesto su vida para servirte. Guárdalos, prospéralos, cuida sus familias, cuida su entrada, su salida, su acostar, su despertar. Guíalos a tu verdad siempre. Y permite que ellos puedan seguir siendo un instrumento útil en tus manos. Padre, y finalmente te pedimos que nos guardes con bien en este tiempo, que podamos renovar el espíritu de nuestra mente y que nosotros también, Señor, podamos aprender un poco más a conocerte, a entenderte, para obedecerte y también para compartir a otros las maravillas de tu verdad. Oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, y reconociendo que tú haces más abundantemente lo que podemos pedir o pensar. Amén. Bueno, hermanos, como ya pueden ver ahí al frente, en la diapositiva, en las transparencias que están ahí, vamos a hablar acerca de la regeneración, de ese llamado interno. Perdón. Y como todos sabemos, la sociedad suele intentar cambiar al ser humano y modificar sus circunstancias externas. La educación, el ambiente, las leyes, las estructuras sociales. Es más, nosotros somos expertos para querer cambiar a los demás. Es la realidad. La gran mayoría de nosotros siempre podemos ver la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro ojo, ¿no? Y eso pasa con nuestros cónyuges, con nuestros familiares. Por favor, esposas, a los esposos no le digan, si ves, es contigo que está hablando. Nadie me ha contado nada de nadie, solamente estoy expresando lo que pasa en la sociedad. Es la realidad de la vida, correcto. Pero por más que se intente, por más que se obligue, por más que se esfuerce a hacer cambios que son buenos si los estamos comparando con una sociedad en la que está totalmente perdida, la realidad es que el corazón siempre permanece igual. Las acciones externas no cambian lo interno del ser humano. Lo que se hace por fuera no va a afectar a nada de lo que está por dentro, a no ser que sea Dios el que meta la mano. Si no es Dios el que está de por medio, la transformación verdadera no se va a llevar a cabo. Y es por eso que necesitamos entender acerca de la regeneración. La regeneración. ¿A qué nos referimos con la regeneración? Estamos hablando puntualmente de esa obra sobrenatural que solamente puede ocurrir a través de Dios, como vamos a ir viendo. Vamos a hablar acerca de por qué es importante, de quién es el que la ejecuta, de cuál es el alcance y cuáles son los frutos. Vamos a estar también puntualmente viendo cuál es su naturaleza. Y es importante que lo sepamos porque esto implica que nosotros podamos crecer espiritualmente y que a la vez, amados hermanos, no caigamos en las mentiras de Satanás. Porque muchas veces el enemigo utiliza una verdad torcida para traer desánimo al cristiano. Pero también esto va a ayudar para que podamos enseñarles a otros que a lo mejor están orando para que alguien pueda escuchar el evangelio y nada pasa y que entiendan de que solamente Dios es el que trae salvación. Cuando observamos a través de la Escritura nos damos cuenta de que Dios describe al pecador como alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y es por eso que es importante que todos nosotros oremos para que haya un cambio y descansemos en la soberanía de Dios. Por eso mismo, como hablaron la semana pasada, hay un llamado externo. No quiero profundizar en ello porque ya lo estudiaron y si quieren escucharlo de nuevo van a poder ir a grace.org donde vas a poder escuchar las prédicas de la escuela dominical. Pero cuando hablamos del llamado externo estamos hablando de la predicación del evangelio. O sea, ese llamado que viene por medio de cada cristiano, todos ustedes, incluyéndome a mí y los pastores, líderes, ancianos, todo aquel que dice que es cristiano tiene la obligación de proclamar el evangelio. No es la responsabilidad de los seminaristas, no es la responsabilidad de los líderes, es la responsabilidad de todo aquel que dice que Dios lo ha salvado. Ahora, la predicación, el pronunciar el evangelio, el hablar acerca del evangelio, lo llamamos el llamado externo. Es un llamado que viene por medio de la proclamación. Pero la obra regeneradora viene única y exclusivamente por ese llamado interno. Ese llamado que viene por parte de Dios dentro del corazón, dentro del ser humano. Entonces, como podrán ver al frente, esto es lo que nos proponemos enseñar en esta mañana. Perdón, aquí está. Aquí está. Esta es la proposición, déjenme hacerla más grande. Yo sé que a veces queda muy pequeño, disculpen. Se fue la imagen, no hay problema. Es simplemente una imagen. Pero hoy vamos a ver 5 elementos de la regeneración que nos ayudan a entender su magnífica obra. Vamos a estar viendo 5 elementos de la regeneración que te van a ayudar a entender su magnífica obra. Y esto es para que lo aprendamos, pero también para que lo enseñemos, ¿ok? 5 elementos de la regeneración que nos ayudan a entender su magnífica obra. Y como pueden ver, el primero de los 5 elementos es que el autor de la regeneración. Vamos a hablar acerca de quién es el autor de la regeneración. O quién actúa, como ven ahí la pregunta a un lado de cada uno de los puntos. Vamos a ver acerca de la naturaleza de la regeneración. La naturaleza de la regeneración. ¿Qué es lo que cambia la regeneración? Después de eso vamos a ver, tercero, los medios de la regeneración. Los medios de la regeneración. ¿Qué medio usa Dios para regenerar? Número 4, la relación entre la regeneración con la fe. Es muy importante saber cuál es la relación entre esos dos elementos, la regeneración y la fe. Y por último, los resultados de la regeneración. Los resultados de la regeneración. Ahí los pueden ver, ya les dije, pueden anotarlos y si no, no alcanzan, no hay problema. Al terminar la enseñanza pueden acercarse y compartir conmigo lo que necesiten y yo les puedo dar la información. Ahora, arranquemos con el primero, el autor de la regeneración. La respuesta es simple y la ven en sus pantallas, el autor es Dios, ¿verdad? Y todos podemos decir amén a eso, pero ¿a qué nos referimos con que Dios es el autor de la regeneración? Bueno, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, como pueden verlo ahí, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, habla acerca de Dios como el autor de la regeneración. Hay una exclusividad, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, termina diciendo Juan, sino de Dios, sino de Dios. Ahora, Dios a través de una obra soberana, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él es el que regenera, Él es el que cambia. Él es el único que tiene divinamente la autoridad para realizar algo que ni tú ni yo podemos hacer. Esto es semejante a como cuando nosotros nacimos. ¿Qué hicimos nosotros para nacer en lo físico? Nada. Por más que te hayas esforzado, tú puedes decir, no, pero es que cuando yo era pequeño, yo salí muy rápido. No, saliste rápido porque Dios quiso que salgas rápido, ¿verdad? No hay nada que tú puedas haber hecho como para nacer. De esa misma manera, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser regenerados, para poder nacer de nuevo, para poder tener una nueva vida, como lo vamos a ir viendo más adelante con más detalles. Pero presten atención, amados hermanos. Aquí Juan presenta primero a quiénes son los beneficiarios de esta regeneración. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta regeneración? Todos aquellos que le recibieron. ¿Qué significa esto? Todos aquellos que creyeron en Dios, en Jesús. Todos aquellos que no cerraron su vida ni sus puertas a Jesús. Y no se trata solamente de decir, oh Jesús, tú eres mi Dios. Oh Jesús, tú eres un buen maestro. Porque vemos a través de la historia de la narrativa en la Biblia, claramente como Jesús dice que muchos le decían Señor, Señor, ¿verdad? Y no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces va más allá de simple y llanamente decir que eres cristiano, de ir a una iglesia, de congregarte, de tener la Biblia abierta en el Salmo 23 todo el día, o de tener algún versículo pegado en la puerta de tu casa. Va más allá de eso. Y observen cómo Juan va distribuyendo tres negaciones y una afirmación dentro de este texto. Hace tres afirmaciones, tres negaciones y una afirmación. Observen, dice, no son engendrados de sangre, de sangre. ¿Qué es lo que significa esto? Está excluyendo, ¿sí? ¿Más grande ahí? Ok. Está bien, muy bien, gracias hermano. Perdón, ahí era para ver si estaban despiertos. No estamos así. Ok, excelente, excelente. No son engendrados de sangre, es la primera negación de las tres que hace Juan. Esto excluye literalmente la naturaleza del hombre. La vida espiritual no se transmite por descendencia. ¿A qué me refiero con esto? A una frase que he utilizado mucho y que no la inventé yo por si acaso, que es que Dios no tiene nietos. No se trata de que porque mi hijo es hijo de un líder o es hijo de un seminarista o de un maestro de seminario o lo que sea, o un cristiano en general, no es que por eso mi hijo entonces ya es cristiano. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, no se trata de que esto viene por descendencia, porque somos de Israel, entonces nosotros somos israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas, lo dice el apóstol Pablo. No todos los que dicen ser hebreos son hebreos. No todos los que vienen a Grace Community Church son cristianos. No se trata de que, en mi familia todos son cristianos, entonces yo nací en una familia cristiana, entonces yo soy cristiano. No es una herencia natural. No se trata de la cultura o de pertenecer a una religión. La unión de padre y madre solamente produce una vida física, pero no puede producir una vida espiritual. Ser descendiente de un creyente no equivale a haber nacido de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces pensamos que es que porque existe y porque está ahí, entonces no hay ningún problema, o porque es mi hijo, es el hijo o la hija del pastor, o es el hijo o la hija de los servidores o de los líderes. Claro que tienen que tener una conducta y tienen que estar bien criados. Esa es la responsabilidad del líder y de todo cristiano. Pero el único que tiene la posibilidad de salvar a alguien es Dios. Es solamente Dios. Entonces, ¿por qué obedecer? ¿Por qué traerlos a la iglesia? ¿Por qué involucrarlos? ¿Por qué hacer las cosas? Porque queremos agradar a Dios. Porque Él manda y nosotros obedecemos. Ahora, la segunda negativa es ni de voluntad de carne. Ahora, de voluntad de carne va más allá de lo físico. Está hablando de la esfera de lo que se mueve dentro de la sociedad, ¿no? Y esto va muy cogido de la mano con que a veces decimos, bueno, es que somos una muy buena iglesia y es una iglesia muy sana, pero eso no salva. Que claro que debemos que ser así. Claro que debemos de buscar la sana doctrina. Necesitamos buscar hacer la eclesiología de manera correcta. Que la filosofía de ministerio, o sea, cómo nos movemos dentro de la iglesia local, sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero eso nos salva. Eso lo que está dejando fuera es la capacidad del organismo para poder convertir a alguien. O sea, una congregación, una iglesia, una comunidad no salva a nadie. Y hermanos, presten atención, esto incluye a aquellos que dicen voy a poner a mi hijo en esta escuela dominical, o voy a poner a mi hijo en Adventure Club, o voy a poner a mi hijo y lo voy a poner en Grace Academy para que en una de las escuelas de Grace Academy ahí lo mete, entonces va a ser salvo. Nosotros no hacemos eso, porque entonces, ¿qué pasa con aquellos que no podemos ponerlos en Grace Academy? ¿Qué pasa con ellos que no podemos poner a nuestros hijos en una escuela en donde pueda ser relativamente sana? Entonces eso quiere decir que entonces ya perdimos la oportunidad. Hermanos, a veces es más probable que alguien sea salvo en una escuela secular que en una escuela cristiana. ¿Saben por qué? Porque es Dios el que salva. Él es el que regenera. No somos nosotros, no es la escuela, no es la institución, no es la comunidad, pero nosotros hacemos lo posible para que Él haga lo imposible. En otras palabras, nada de eso que se encuentra en la sociedad o en la esfera, por más que sean bíblicos, por más que sean cristianos o por más que sea bueno, va a salvar a un joven. Entonces, nosotros sabemos que está contaminada la educación y nuestra conciencia nos reerguye saber que está algo así. Pero si somos padres que estamos trabajando para poder sobrevivir, o a lo mejor eres una madre soltera o un padre soltero, o tienes muchos hijos y no puedes poner a todos en la escuela porque es un poco caro, eso no quiere decir que por eso ya estás descalificado, estás mal o que ya no se va a perder el niño o la niña. Eso es lo hermoso de reconocer de que es Dios el que lo hace. De que no somos nosotros, Él es el autor. Y por eso Él continúa diciendo, observen, ni de voluntad de varón. Y suenan como muy intercambiables, ¿no? Hombre, carne, ¿no verdad? Sangre. Son intercambiables, pero hay un contexto de por medio. Hay un contexto de por medio. Esto no significa que uno pueda ser cristiano o regenerado por medio de otra persona. Es que yo lo invito al pastor que venga a almorzar una vez al mes para que le hable a mis hijos de la palabra de Dios y entonces el Señor lo va a alcanzar. Bueno, sigan invitándolo. Bueno, no va a decir después uno de los ancianos, Hugo está diciendo que no los invite. Síganlos invitando, está bien que los inviten y que los cuiden y que velen por ellos. Pero eso no va a afirmar de que tu hijo va a ser salva. Va a ser salvo o va a ser salva. Eso no trae una responsabilidad. Es que yo siempre me acerco y estoy casi siempre relacionándome con los líderes de la iglesia porque yo sé que eso va a ayudar a que sea salvo. No, nos relacionamos porque queremos crecer espiritualmente, porque queremos parecernos más a Cristo, porque queremos estar entre hermanos. Pero eso no garantiza nada, hermanos. No garantiza nada porque no es el hombre, por así decirlo, el ser humano, el que salva o el que regenera. No viene de voluntad. Porque si fuese así, hagamos la fila y pidámoslo a los ancianos que oren por nuestros hijos y ya está. Y ya van a ser salvos. Pero así no es como funciona, hermanos. Y uno puede decir, hermano, entonces puro negativo, ¿y ahora qué hacemos? No, ya me bajoneó, ya no quiero ni orar. No, no es así, porque observen cómo termina diciendo. Por el contrario, el texto afirma de que es a través, finalmente, de la voluntad de Dios. sino de Dios, dice el texto, sino de Dios. Claro, es un origen soberano, es un origen sobrenatural, va más allá de lo que el ser humano pueda hacer. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 18, Santiago 1, 18 afirma, dice que Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Increíble texto. Él, Santiago dice que Él, que no es porque alguien quiso, no es porque se organizaron, no fue porque, a ver, juntémonos todos y vámonos para Berea, que allá son más, son unas personas ahí como en Hechos capítulo 17, ellos se escuchan. No, no se trata de eso. Se trata de única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Dios es el que decide y Él es el que regenera. Él es el autor de la salvación. Así como Él hizo en Génesis crear todas las cosas, de la misma manera Él crea a un humano que está muerto en su delito y pecado para ser un humano salvo. El origen, el sujeto de Santiago 1:18 es Él, su voluntad, Dios, en su voluntad. La acción es que Él nos hace nacer de nuevo. Pedro utiliza estas palabras semejantes en 1 Pedro capítulo 1. En 1 Pedro capítulo 1, y como le dije, por falta de tiempo, pueden ir después ahí. 1 Pedro 1, 3 utiliza el mismo lenguaje activo al decir el Padre, o sea Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿No es verdad? Esa es parte de la regeneración, es volver a nacer, es tener una nueva simiente, una nueva simiente. Entonces, en ambos textos, tanto como Santiago como Primera de Pedro, atribuyen el origen, la causa del nacer de nuevo, de la regeneración a la vida cristiana, a Dios. Dios divinamente es el único que tiene el poder, así como para hacer nacer por medio de la carne como ser humano, es el único que puede despertar el alma de un muerto. Entonces, nosotros no ponemos los ojos en la sociedad, no ponemos los ojos en la comunidad, no ponemos los ojos en una denominación, en una iglesia. Nosotros no ponemos los ojos ni siquiera en los líderes, en los pastores, en los ancianos, ni en otro hermano que se porta mejor que yo. Nosotros ponemos los ojos en Dios, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos son los que hacen la obra, como vamos a ver más adelante. Él es el autor, Él es el consumador. No hay nada que pueda salirse de sus manos y no hay nadie que pueda ir en contra de lo que Él diga. La gracia derramada sobre los seres humanos hacen que uno pueda ser regenerado. Agustín describe esta actividad, Agustín de Hipona, describe esta iniciativa divina como gracia preeminente, una gracia que viene antes de cualquier otra cosa. Dios regenera porque Él tiene el poder para después de eso continuamente salvar a la persona. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Es importante todo esto porque en la vida, por así decirlo, de las comunidades cristianas, hay dos tendencias. Está la tendencia de que reconoce de que Dios es el único y Él es el autor de la salvación, pero hay otra tendencia que es muy conocida, aunque no utilizan ese nombre, que lo vienen desde hace muchos años profesando, que es el sinerguismo. El sinerguismo, cuando escuchen esa palabra digan que está rara, pero el sinerguismo lo único que hace es decir de que hay alguien que tiene que hacer algo conjuntamente con lo que Dios hace. En otras palabras, el hombre tiene algo que hacer. Y tú puedes decir, pero hermano Hugo, pero yo les pido a los hombres cuando predico que se arrepientan. Sí, le pides que se arrepientan, pero no son ellos los que se regeneran. No son ellos los que hacen la obra. No son ellos porque ellos ni siquiera pudieron hacer nada para nacer y venir a este mundo. Es más, piensen por un momento en esto. Nosotros siempre, como seres humanos, cuando comienza el año, ¿qué hacemos? Promesas. Este año sí voy a leer la Biblia en un año. Este año sí voy a ir al gimnasio. Este año sí voy a comer mejor. Este año sí voy a parar de hacer esto y voy a comenzar a hacer lo otro. ¿Cuántas veces hacemos esto y no lo logramos? ¿Cuántas veces decimos eso el día primero de enero y para el segundo de febrero ya no estamos haciendo ni la mitad de lo que teníamos que hacer? Y uno dice, bueno, hermano Hugo, pero hay gente que sí lo logra. Sí, sí lo puede lograr. Pero el punto es este, si en cosas tan insignificantes nosotros tenemos problemas para lograrlo, ¿cómo vamos a poder darnos vida a nosotros mismos? No hay manera. Solamente Dios es el único que tiene el poder para salvar. Solamente Él puede regenerar algo que está degenerado. Y eso trae aliento a nuestras vidas. El autor de la regeneración entonces es Dios. Es el Padre el que determina según su voluntad, no la nuestra, y su misericordia, porque todos deberíamos estar perdidos y terminar en el infierno, que alguien pueda tener nueva vida. El hombre no lo hereda, no lo produce, no lo administra, es simplemente un beneficiario de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en dos textos que tenemos que tener siempre en mente. Ezequiel capítulo 37 nos demuestra eso. Ezequiel 37, y ahorita ustedes lo van a buscar, pero si se los nombro saben de qué me refiero. El Valle de los Huesos Secos. Ah, sí, ya, ahí está, todos se acordaron, amén. Sí, Ezequiel 37 concentra esta verdad acerca de los valles de los huesos secos. Los huesos no pueden organizarse y vemos cómo no es hasta que Dios dice que se organicen, que vengan carne, que vengan músculo y que vengan el soplo de vida, los huesos no pueden hacer nada. No, lo mismo pasa con el nacer de nuevo. Cuando hablamos de Juan capítulo 3, en el encuentro entre Nicodemo y Jesús, Nicodemo, ¿qué le pregunta? Siendo un duro de la ley, un fariseo de fariseos como Pablo, uno que era parte del Sanedrín le dice, ¿cómo puedo tener vida eterna? Él le dice que eso viene solamente del agua y del espíritu. Entonces está apuntando algo más allá de que simplemente tener ganas de ser salvo. Él no le dijo, bueno, es que si tienes muchas ganas y si tienes mucha fe, te va a ir bien. No, él apunta a que es una obra sobrenatural, por eso dice que nacer de nuevo. Porque la manera en cómo nosotros los humanos podemos entender eso es simplemente mirando a la obra física de cómo alguien nació. No podemos nosotros ni meternos de nuevo en el vientre de nuestra madre, ni hicimos nada para salir del vientre de nuestra madre. Es sola y exclusivamente Dios el que tiene la iniciativa y actúa para poder hacer nacer de nuevo a alguien a través de la regeneración. Amados hermanos, esta verdad elimina toda confianza en el linaje, elimina toda confianza en el humano, elimina toda capacidad moral para convertirse en alguien de Dios, elimina cualquier administración religiosa o cualquier comunidad. Y esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno porque lo que hace es que nos apunta a Jesús, nos apunta a Dios Trino, a que nosotros podamos orar y pedirle a Él, porque Él sí tiene la capacidad para regenerar. Él sí tiene la capacidad para que los huesos secos vuelvan a vivir. Él tiene la capacidad para que alguien vuelva a nacer de nuevo. Él tiene la capacidad para hacer esa obra regeneradora dentro del ser humano, aunque nosotros no lo podamos ver. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es reconocer con humildad que la salvación comienza a través de lo que Dios actúa en su gracia y misericordia. Y esto nos lleva al segundo elemento. El segundo elemento es que es la naturaleza de la regeneración. La naturaleza de la regeneración. Bueno, ahí vamos a ver si les queda mejorcito. A ver, un poco más grande. Ahí está. La naturaleza de la regeneración. Y para eso vayan ahí en sus Biblias a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos a leer del 3 al 7. El punto principal está en el 5, pero Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. A ver, ¿cuál es la Biblia más rápida del oeste? Síganle buscando, no hay problema, síganle buscando. Si quieren yo se lo leo, no hay problema. Sí, Tito capítulo 3. Correcto.
Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, desaliados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecidos.
Amén. Muchas gracias, hermana. Observen que Pablo comienza ahí en Tito 3 describiendo al ser humano en su naturaleza normal. Lo describe en la naturaleza que es normal de todo ser humano. Y es una lista muy interesante porque miren cómo lo llama. Dice que eran en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado. Se dan cuenta de cómo en esa lista, y claro que hay muchas más, ¿no? Hay muchas otras cosas más, como la concupiscencia. Todo ahora arranca con la concupiscencia. ¿A qué nos referimos? A que dentro del ser humano, la naturaleza del ser humano es esa. La naturaleza es tendencia hacia el pecado. Ahora, la naturaleza de la regeneración es cambiar esa otra naturaleza. O sea, la regeneración lo que hace es cambiar esa naturaleza antigua, esa naturaleza que te guía a pecar, que te llama a pecar. Por eso en la primera clase hablábamos acerca de que hay personas que pueden decir ser salvas y vivir toda su vida como no lo fueran. Hay personas que pueden vivir toda su vida diciendo que son cristianos cuando son falsos convertidos. Hay personas que dicen que son cristianos, que vienen a la iglesia, pero que verdaderamente dentro de ellos no tienen amor por Dios. ¿Por qué? Porque no han sido regenerados. ¿Y cómo se puede dar cuenta alguien? Porque no hay una nueva naturaleza. No hay algo que está llevándolo a amar a Dios. Pablo explica esta obra mediante tres términos relacionados. Cuando dice el lavamiento, que expresa limpieza, habla acerca de esa regeneración y habla acerca de una renovación, ¿no? Hay una transformación interior. Entonces, hermanos, está hablando de una purificación, como ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, y eso lo realiza Dios. Ahora, cuando alguien ha sido verdaderamente regenerado, tenemos que tomar en cuenta esto. No puede seguir siendo el mismo. Si hay una nueva naturaleza, no puede decir, bueno, yo soy cristiano, pero así nací yo y así voy a morir. No, es que aquí el que manda soy yo. A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Esa no es la actitud. Sí, lo puede decir, pero vivir así son dos puntos aparte. Si una persona ha sido regenerada, tiene una nueva naturaleza y es una naturaleza que pertenece a las cosas espirituales de Dios. Y esa antigua naturaleza pasa a segundo plano. No es eliminada por completo porque la palabra de Dios nos dice que si le decimos que no somos pecadores, le estamos diciendo a Dios que es mentiroso, porque somos pecadores, porque estamos pecando, porque estamos en una naturaleza caída, pero nos convertimos en eso que yo antes he hablado, los malos pecadores, ¿no? Nos convertimos en malos pecadores. Y seamos sinceros, antes de que Dios nos rescatara, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, antes de eso vemos una diferencia. Antes éramos pecadores y nos revolcábamos en el pecado, ¿verdad? Y hasta éramos orgullosos del pecado y nos gustaba el pecado. Cuando el Señor nos salva, nos regenera y pone, como vemos en su palabra, un nuevo espíritu en nosotros, una nueva naturaleza en nosotros, ahora nos convertimos en malos pecadores. Somos malos para pecar. Porque antes hacíamos las cosas y no pasaba nada, pero ahora hacemos las cosas y hay un rearguir. Y hay una convicción. Y hay eso de que dice, no quiero hacerlo. Y hay esas palabras del apóstol Pablo de lo que quiero hacer, eso no hago. ¿No? Por eso es que Pablo llega frustrado a escribir eso. Porque Pablo se da cuenta de que ya no es igual, pero que hay una lucha dentro de él. Pero eso es muy diferente a decir de que he nacido de nuevo, he sido regenerado, Dios está en mi vida, pero vivo como siempre. Y eso puede pasar. Eso puede pasar. Y yo sé que no es bueno hablar de uno mismo, y hay gente que me ha dicho que no hable tanto de uno mismo, pero ¿cómo no voy a dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes me han escuchado que yo desde los 12 años, mi mamá, que está aquí presente, me llevó a un señor que era un pastor. Ella también comenzó en las cosas del Señor, la única en su familia, imagínense lo duro, después conversan con ella. Todos católicos, y ella comenzó en los caminos del Señor. Y claro, ¿qué es lo que hace una madre? Quiere que su hijo, su esposo, su familia conozcan de Dios. Me llevó a un señor que después me enteré que era pastor y me dijo algo que hasta ahora no me acuerdo qué es lo que me dijo, pero después de eso me dijo y me declaró como cura que yo ya era cristiano. Digo, ya eres cristiano porque repetiste esta oración. ¿Qué es lo que pasa? Desde ese momento, que era alrededor de los 12 años, hasta los 24 años viví diciendo que era cristiano, pero era un falso convertido. Entonces yo puedo hablar con la certeza de que eso puede suceder. Tú me preguntas a mí, ¿yo creo en Dios? Claro que creo en Dios. Tú me preguntas a mí, ¿quién es Dios? ¿El católico? No, los católicos están mal. Y eso que yo estudiaba en una escuela católica. Decía, no, los católicos están mal, los evangélicos son los verdaderos. Y me decía, ¿y tú crees en la evolución? No, la evolución es una locura. Dios existe, mira todo lo que está creado. Dios existe. Pero aún así era un falso convertido. Tenía la información externa, pero no había pasado algo interno. Y un hermano me preguntaba, decía, hermano, ¿eso quiere decir porque me decía, hermano, y muy buena pregunta, me decía, pero lo que pasa es que yo sé que el Señor hizo algo en mi vida y no es que ahí mismo cambié, sino que más adelante hubo un punto. Le digo, bueno, es que Él comienza una obra en nosotros. Él nos atrae con lazos de amor. Él comienza a llamarnos a la salvación porque Dios es bueno. Y hermano, si tú has nacido de nuevo y tú miras atrás, tú tienes que haber un testimonio donde tú dices, Él me salvó de esto. Él me libró de esto. Aunque yo quise hacer eso, el Señor me rescató de allá. Y aunque me di en la boca, el Señor me levantó y me limpió. Es un proceso en donde hay un comienzo, pero tiene que llegar un momento en donde cuando el Señor regenera tu vida, está quitando está poniendo esa nueva naturaleza y ahora está ese combate que hay entre la carne y el espíritu. Pero si eso no sucede, entonces estás engañándote a ti mismo. Estás engañándote a ti mismo. Si hay que obligarte para leer la palabra de Dios, ahí hay un problema. Si hay que obligarte para venir a la iglesia, ahí hay otro problema. Si hay que obligarte para orar, estás perdido. Claro, hermano Hugo, no seamos exagerados. Hay momentos en donde uno quiere orar y le da sueño. Sí, lo sé, te entiendo. Y uno dice, es que porque ya es tarde en la noche y estoy cansado. ¿Y qué pasa en la mañana? Es que me acabo de levantar. ¿Y qué pasa en la tarde? Es que acabo de comer. ¿No? Hay momentos en donde nos sentimos cansados y no oramos. Está bien, pero de ahí que te tengan que obligar a orar, ahí hay un problema. Porque si ha sido regenerado tu naturaleza, ahora también le pertenece a Dios y es una naturaleza en la que dice que ahora amas las cosas que antes odiabas y odias las cosas que antes amabas. Y el ejemplo más claro puede ser el relacionado entre Juan capítulo 3 y Ezequiel capítulo 36. Y vayan ahí a Ezequiel 36, porque esto nos da un ejemplo claro acerca de la regeneración y de cómo esa naturaleza cambia, cómo hay un cambio de naturaleza, porque la naturaleza de la regeneración pertenece a Cristo. Ezequiel capítulo 36. Y observen ahí, los que ya llegaron a esas Biblias rápidas que llegaron ahí. Miren el versículo 25. Y yo sé que hay una promesa y hay un contexto inmediato a Israel, pero esto se ve reflejado después en Juan capítulo 3. Miren lo que dice ahí, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Presten atención, agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, dice el profeta, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, observen, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Para qué? Dice, perdón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Observen todo lo como va pasando. Y haré que andéis en mis mandamientos, y miren, ¿para qué? Para que guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. ¿Ok? Esto suena al lenguaje de Juan capítulo 3. Para poder nacer de nuevo tienes que ver y entrar al reino de los cielos. ¿No verdad? Para poder nacer de nuevo tiene que haber algo. Dice, el que nace de nuevo no puede ser sino es de agua y del espíritu. Entonces hay gente que dice, me preguntaban la primera hora, hermano, hay gente que habla eso del bautismo. Eso no tiene nada que ver con el bautismo porque el bautismo no te salva. Porque si no, pobrecito el de la cruz, está en el infierno entonces. El ladrón de la cruz entonces está en el infierno, porque el ladrón de la cruz dice, a ver, un momentito, bájenme aquí que me tengo que bautizar. Hoy mismo estarás en el paraíso, prometió Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento dentro de él. Porque a pesar de que en algunos de los evangelios dice que se burlaban de él, estoy seguro que a lo mejor se burló y al rato hubo una convicción de pecado porque Dios lo regeneró y se arrepintió y dijo, ¿no te da pena estar crucificado con el Creador? Esa es la regeneración. La regeneración es esa. Y ahora, ¿a qué se refiere con el agua? El agua está aquí amplificando acerca de la palabra, acerca de Dios, acerca de lo que Dios dice. ¿No? No, no se trata simple y llanamente de bañarte. Que está bueno que se bañen, hermanos. Pero el punto no es ese. El punto es que la palabra de Dios es la que limpia. Por eso es que Dios dice que el interior de él van a salir, del interior de los cristianos van a salir ¿qué? Ríos de agua viva, en capítulo 4, cuando habla acerca de la mujer samaritana y Jesús, en el encuentro que le dice, mujer, si tú supieras quién soy yo, estoy parafraseando, no voy a decir, uy, hermano, se equivocó. Si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. ¿Qué está hablando del agua natural? No, estaba hablando del agua espiritual. ¿Y cuál es el agua espiritual que Dios da y que fluye después del creyente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Dios dice que con la palabra de Dios, Él iba a limpiar a su pueblo. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Le iba a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Son nuevos afectos. Son nuevos afectos que Dios promete poner en tu vida, que tienes que ir trabajando en el proceso de la santificación, pero si tú has nacido de nuevo y has sido regenerado, tu naturaleza tiene que apuntar hacia eso. No puede ser, vuelvo y repito, que tú digas, bueno, hermano, no juzgue, no juzgue, porque yo poquito a poquito busco de Dios. Yo sé cómo busco a Dios. No me obliguen a buscar de Dios como no tengo que ser igual, no, ya, no seamos exagerados, no, ya lo suyo es exagerado. No, jamás vas a decir eso, porque ahora lo que tú vas a estar combatiendo es que cuando pecas no quieres pecar, pero quieres buscar de Dios. Y esa es una gran diferencia, y lo vamos a ver más adelante en el resultado de la regeneración. Pero el punto es este, hay una naturaleza nueva, una naturaleza que está limpiando tu ser interior, que ya ahora está combatiendo en contra del pecado que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque eres una nueva creación. Porque a pesar de que totalmente estabas contaminado en el pecado, como hemos estudiado algo, el pecado contamina todas las áreas de tu vida, la nueva naturaleza que Dios ha puesto, ese nuevo espíritu, ese corazón de carne, ya no de piedra, que estaba ahí todo duro, que decía, a mí qué me importa, ¿no? Así soy yo y así voy a morir. Y si se mete conmigo, yo le hago tres, donde me hacen una, ¿verdad? No, ustedes no decían eso, hermanos, tranquilo. No, es en otra congregación, me acordé. ¿No? Y decimos, no, es que, pero mira cómo me trata, y no me saludó el pastor, y no me saludó la hermana y el líder. ¿Y ahora qué pasará? ¿Le habré hecho algo al líder que no me saluda? No, eso no es de Dios. ¿No? Y podemos caer en eso, pero si vivimos en eso, ahí hay un problema. Por eso es muy importante pensar en el practicar el pecado. No, la persona que practica el pecado no lo ha regenerado Dios. No es de Dios. Practicar es muy diferente a pecar de vez en cuando. De vez en cuando pecamos y no lo hagan pensando, bueno, entonces si el hermano Hugo dice que se puede pecar de vez en cuando, pues de vez en cuando me pego mi canita al aire. Así no funciona. Funciona de que quieres vivir agradándole a Dios. Y el apóstol Pablo dice, si pecaren, en otras palabras, si fueron tan descuidados y pecaron, abogado tenemos ante el Padre. Pero no dice, bueno, o sea, son 5 días a la semana, péquense 2, ¿ya? Porque los otros 3 estamos bien y el sábado y el domingo, santificación. No dice eso, hermana. Ok, sí, pero no. Debe decir sí, pero no. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto tratemos. Se trata de que si hemos sido regenerados, ahora tenemos una nueva naturaleza y ahora ya podemos combatir, dice la palabra de Dios. Esto es una pelea espiritual. De eso se trata la pelea espiritual. La armadura y la guerra espiritual no se trata de que yo reprendo, ato y desato. No, eso es mentira que hablan por ahí falsos maestros. No. Se trata de que ahora tu mente está en una lucha constante de sabiendo esto es pecado y no quiero hacerlo y aunque a veces lo hago me arrepiento y busco de Dios, ¿no? Pero no rendimos nuestras fuerzas a nosotros mismos porque si la regeneración no es nuestra, la santificación tampoco es nuestra, pero nos pide que hagamos todo lo posible. Por eso cuando uno llama arrepentimiento, uno no le dice arrepiéntete si Dios está haciendo algo dentro tuyo. Tú no predicas así, los hermanos, bueno, en esta hora están, la primera están los hermanos que van a evangelismo y me imagino que aquí va a haber otros. Pues tú nunca predicas, arrepiéntete, si es que Dios algo está haciendo por ahí. No, tú le dices arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, porque has pecado contra el cielo y contra Dios, porque va a llegar un día en que te vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Y estamos llamando a las personas que hagan lo posible para arrepentirse, pero si no es Dios el que hace la regeneración, no pasa nada. Puede decir sí, llorar, arrastrarse, pedir perdón, arrodillarse, pero ahí vamos a ver qué es lo que pasa después de eso. Y vamos a ver más adelante porque ahí vienen los frutos. Pero el ánimo aquí es que yo busco agradarle a Dios, no para salvarme. Porque si usted ha nacido de nuevo, usted no puede hacer nada. Ya Dios se lo dio, es un regalo de Dios. Ahora lo que usted va a hacer, lo posible, es para obedecer a Dios, para crecer en santificación, porque tú quieres agradarle a Dios. Aquel que nos salvó, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente siendo pecadores, ¿saben qué? Aquí hay una verdad. Él sabe que tú le vas a fallar. Él conoce todo de lo que va a pasar en tu vida. Porque Él orquesta todo. Ah, la culpa es de Dios. No, la culpa es tuya. Y algunos van a decir, como decía Pastor John, ¿Cómo funciona eso? Pues yo no sé cómo funciona esto, pero tú tienes responsabilidad, aunque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él tiene que hacer. La idea es esta, hermanos. La idea es que solamente una persona que ha sido regenerada, que tiene esa nueva naturaleza, va a poder cumplir a largo plazo lo que Dios le manda. Les daba otro ejemplo en la primera hora. Y cuando estaba en Nueva York, estuve ahí con el grupo de jóvenes adultos y había un joven que llegó a la iglesia, que el Señor lo salvó y llegó a la iglesia, y después conoció a una muchacha dentro de la iglesia que había sido criada en la iglesia, se casó con esta muchacha y a los 3 años la mujer lo quería abandonar. Y la mujer que me voy, se fue y abandonó el hogar, criada en la iglesia. Y yo hablaba con, ministrando la vida de este hermano, y yo hablaba con él, y llegó un tiempo que ya comenzaron a ponerse feas las cosas, porque no solamente que abandonó a su hogar, dejó de congregarse, sino que comenzó a salir a fiestas, comenzó a fumar, a hacer cosas ahí que nada que ver con una persona cristiana. Pero el punto es este. Este otro hermano, un día estábamos hablando después de varias conversaciones y de buscar lo que decía la palabra de Dios y qué es lo que el Señor le decía y qué es lo que tenía que actuar. Llegó un momento en que le dolió tanto que dijo, ¿saben qué? Estoy cansado de esta situación. Yo me casé con supuestamente una mujer cristiana criada en la iglesia y mira lo que me está pasando, yo me regreso al mundo. ¡Duro! Pero ¿qué es lo primero que yo pensé? Y no siempre se hace esto y no es que van a comenzar a hacer eso, hermanos. Recuerden que ya tenía un buen tiempo de consejería con él. Yo lo que le dije fue, bueno, si esa es tu decisión, entonces esta es la puerta, vete al mundo. Vete al mundo. Si tú crees que esa es la salida, vete al mundo. Porque si tú no eres de Dios, te vas a ir como ella se fue. Pero si Dios te ha regenerado y te ha salvado, tú no vas a poder irte. Porque vas a salir y vas a correr a regresar. O no vas a poder salir. Y cada vez que peques, te vas a sentir peor. Lo único que vas a hacer es abrirle la puerta a Satanás para que él te sacude y te revuelque. Pero Dios está orando y Dios está intercediendo por ti. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti, como hizo por Pedro, para que no fallece tu fe. Gracias al Señor, no se fue. Y gracias al Señor, siguió congregándose y ya el Señor después de eso le dio una nueva esposa. En la primera hora me preguntaban, hermano, ¿entonces qué pasó con la otra esposa? Pues la otra esposa siguió en el mundo. Nunca se arrepintió. Y muchos me preguntaron también en la primera hora, o sea que se puede divorciar. Bueno, eso lo podemos hablar más adelante porque en este caso había abandono, como dice Pablo en 1 Corintios 7. Cuando alguien abandona, no está llamado a tal esclavitud. Pero el punto es esto, ¿se dan cuenta cómo hay un ejemplo claro en ese lugar en donde alguien regenerado, por más que se sintió mal, no pudo irse de nuevo al mundo? Y el otro que parecía que había sido criado en la iglesia, en la casa de Dios, desde muy pequeña, se fue al mundo como si nada pasara. No había regeneración ahí. No había una nueva naturaleza. Y vuelvo y repito, no se trata de no pecar, porque todos pecamos. Se trata de practicar el pecado y abandonar la fe. Entonces, tenemos que agradecerle a Dios porque la regeneración nos da una nueva naturaleza y hay un alcance total que renueva nuestra vida. Miren lo que dice ahí, renueva nuestra mente, nuestros afectos, la voluntad. Hay un momento instantáneo de que pasamos de las tinieblas a la luz. No podemos seguir igual. ¿Va a haber un proceso de santificación? Sí, Pablo habló mal del sumo sacerdote cuando lo abofetearon, ¿no? El único perfecto es Cristo. Cristo fue el único que se quedó callado cuando lo maltrataban. Porque jamás pecó. Pero nosotros pecamos. Pero hay una gran diferencia. Si hay una nueva naturaleza, nuestros afectos son para Dios. No puede ser que nos obliguen a leer la palabra de Dios, aunque a veces no podamos leer la palabra de Dios. Entonces hay una gran diferencia, amados hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso Pablo da una lista así tan larga acerca de cómo éramos, pero habla de que eso era en el pasado. Eso era el pasado, eso quedó atrás. Ahora nosotros tenemos una renovación en nuestra vida que ha purificado nuestra vida. Dios limpia, decía el pastor John en su teología sistemática, decía, Dios limpia al pecador, le concede vida y cambia su disposición desde el interior. Ya comenzamos a amar esas cositas que antes nos aburrían. Qué aburrido, ¿no? Estar escuchando ahí al hermano Hugo todo el día. Bueno, ahora lo estoy escuchando porque está hablando algo de Dios. Qué aburrido el pastor. Todos los días, de nuevo otra vez el devocional. El miércoles de nuevo a la iglesia o escucharlo en iglesia. No, ya, eso es ser ya fanático. No, eso no pasa con el que es cristiano. El que es cristiano dice, es que si no lo escucho me muero. Es que me ahogo, es que me falta algo si no lo escucho. Y a veces no quiero porque estoy aburrido, porque me siento mal. Sí, pero me muero. Me muero. Esa es la diferencia, esa es la renovación que hace Dios a través de la regeneración. La regeneración no debe identificarse solamente con el recuerdo de una experiencia poderosa en un solo momento. La pregunta decisiva es si Dios produjo una renovación real, una vida que posee a Dios, cultivará un caminar diferente, un actuar diferente, un pensar diferente, porque ahora tienes esa nueva naturaleza que ha venido a través de la regeneración. Y número tres, perdón que cambie así tan brusco, pero ya se me acabó, en la primera hora se me acabó el tiempo y tuvimos que correr al final y recién vamos por la tercera. Pero téngame paciencia, por favor. Los medios de la regeneración. Ahora, esto es importante, ya lo vieron la semana pasada, uno de los medios de la regeneración, pero recordémoslo una vez más. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Observen ahí, ¿qué dice ahí? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive y permanece para siempre. Y observen lo que continúa diciendo Pedro, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, más, o por el contrario, la palabra del Señor permanece para... Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Observen que hay un medio instrumental, ¿ok? Hay un medio instrumental, observen ahí, que es la palabra verdadera, la palabra del Evangelio, dice el apóstol Pedro, que es acerca de quién, de Cristo. Hermanos, no se trata de que convencemos, como dije, con labia a nadie, pero también no podemos hablar las cosas por hablarlas. Por eso cuando alguien dice... ¿Se han visto cómo prometen que si creen en Jesucristo vas a ser próspero, vas a ser sano, todo te va a ir bien, vas a crecer espiritualmente, pero también vas a crecer económicamente? Eso es más falso que una moneda de plástico. Es falsedad, ese es el mismísimo Satanás cambiando la verdad con que Dios te dijo. Y eso es lo que se predica en las iglesias, lamentablemente. La realidad no es esa, es la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Es la palabra que Dios ya ha dicho, que Él ha dicho a través de Jesucristo, el Verbo. Entonces, hermanos, la única manera en que alguien sea regenerado es cuando se predica la palabra de Dios. Y ya vimos que la regeneración comienza con Jesucristo, con Dios haciendo una obra sobrenatural en el ser humano. Pero va acompañada de la mano, como vamos a ver más adelante, de la palabra de Dios. Y lógico, si tú hablas cualquier cosa y no dices lo que dice la palabra de Dios, la verdad no está en ti. Y entonces después tú dices, pero yo no entiendo por qué no escuchan. Y tú dices, pero hermano Hugo, hace un momento me dijiste que igual Dios hace lo que Él quiere, pero Él ya ha establecido que tú y yo nos preparemos en lo fundamental de la palabra de Dios para poder ser heraldos, para poder ser esos que clamamos y que gritamos y que decimos y que predicamos. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Jesucristo? Y tú vas a decir, hermano Hugo, pero entonces tengo que conocer toda la palabra de Dios. Estoy hablando de lo fundamental. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno le dice a una persona que se arrepienta? Uno le dice que se arrepienta, ¿por qué? Porque le dice quién es Dios. Le habla acerca de la perfección de Dios y que Él es el dueño de todo y que Él demanda que todos seamos perfectos. Y uno le dice, pero nosotros no somos perfectos porque todos somos pecadores y no hay ni uno bueno. Y todos nos hemos apartado. Y buscamos los versículos. Y después de eso le decimos, pero sí hubo uno bueno, que es Jesucristo, que vino y fue tentado en todo, mas no pecó en nada, y murió y resucitó al tercer día. Y después la cuarta verdad es que necesitas arrepentirte, o sea, estar en línea con lo que te acabo de decir, que dice la palabra de Dios, y creer en el Evangelio. Cuando tú eres fiel trayendo la palabra de Dios, Dios utiliza ese medio. No siempre, porque Él es el que llama y Él es el que regenera, pero nuestra responsabilidad es entender que el medio por el cual Él regenera es su Santo Espíritu acompañando de su palabra. Pero su palabra declarada y predicada de manera correcta. Por eso, amados hermanos, no es la responsabilidad de los demás prepararse para eso. Miren, hermanos, ahí mismo en la página de Grace hubieron las enseñanzas acerca de la evangelización, del evangelismo. Hermano, todo puede pasar. A lo mejor no sabes la escatología, que tienes que saberla. A lo mejor no sabes acerca de los profetas menores del Antiguo Testamento, que tienes que conocerlo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero si tú dices ser cristiano y no conoces lo básico, lo fundamental, como dice el autor de Hebreos, los rudimentos, o sea, eso básico de la doctrina de Jesucristo, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Yo le decía a los jóvenes en Nueva York, yo le decía, hermano, si ustedes no saben mucho, responsabilidad suya, pero si ustedes no saben lo fundamental, están pecando delante de Dios. Están pecando delante de Dios. Porque ¿qué es lo que nos manda Dios? A compartir el Evangelio. Porque Él ha utilizado los medios del Evangelio como parte para regenerar a aquellos que están siendo llamados a salvación. Adelante. Se puede llamar cristiano, pero podría ser, o que no es, okay, porque ahí se para la diferencia, ¿no? Alguien que no sabe lo esencial porque es ignorancia, como Pablo, por ejemplo, que era ignorante también en ciertas áreas, es diferente a alguien que no quiere saber. ¿Me hago entender? Que tú le dices, bueno, no, yo no necesito eso, si ya Dios me salvó, Dios sabe, Él sabe, y el Señor cuando quiere me utiliza. Un momentito, pero si Él ha establecido de que por medio de la predicación del Evangelio, la locura del Evangelio es la que salva. Entonces puede que no sea salvo. Y si en lo mejor de los casos es salvo, está siendo desobediente. Ahora, Dios corrige al que recibe por hijo y azota. Entonces yo le llamaría la atención, le diría, hermano, hermana, no esperes a que Dios te azote. Tú tienes que prepararte. Y no es ni muy complicado. O sea, no tienes que, oh, tengo que tener una maestría en divinidades para poder saber eso. Para nada. Es algo muy práctico y es accesible. Claro, pero ahí va el punto, porque... Porque, por ejemplo, hay personas que dicen que, por ejemplo, lo que hablaba, el testimonio. Es bueno el testimonio abre una puerta para la predicación del Evangelio. O sea, el testimonio es una llave para predicar el Evangelio. Pero la gente no es salva solamente por ver mis obras. La gente ve mis obras y glorifican al Padre que está en los cielos. O sea, dicen, wow, aquí hay un Dios, porque mira este tipo cómo está actuando. Solo Dios puede haber cambiado este depravado, ¿no? Pero eso no quiere decir que se van a arrepentir por eso. No es que Dios no pueda, pero Dios ha establecido un orden. ¿Qué es lo que hace eso? Abre una puerta para yo poder declararle quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesús y lo que demanda Jesús del hombre, que es el arrepentimiento y la fe. Entonces, como vamos a ver más adelante acerca de la regeneración con relación a la fe. Entonces, es importante que tengamos eso claro, ¿no? Ahora, orar por esas personas que están en esa situación, pero recuerden, uno de los instrumentos es la palabra de Dios. Ahora, dice que es una causa eficaz, el Espíritu abre el corazón para que la persona pueda recibir la verdad proclamada. Ahí está ese conjunto hermoso que salva a las personas, lógico, sabemos que es Dios, pero Él utiliza la predicación del Evangelio, de su palabra, de manera correcta, de manera sana, la verdad del Evangelio, con el Espíritu Santo de Dios, son los instrumentos que regeneran a las personas. Y puede que nada pase, a veces no pasa nada. Hermano Hugo, yo he sido fiel y he predicado el Evangelio como él lo ha aprendido y lo sé de memoria y se lo he dicho cientos de veces y nada pasa, pues gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es el que decide. ¿Y es duro? Claro que es duro y sobre todo con nuestros más familiares queridos, ¿verdad? Es el que más nos duele. Pero como lo he dicho siempre, tenemos que morir creyendo de que lo va a hacer. Que Él tiene el poder para salvar, porque esa es la diferencia.
Una pregunta, ¿pero qué pasa con las personas que creen que son regenerados, pero no han sido, les gusta venir a la iglesia, les gusta leer la palabra, pero no han sido?
Ok, obtenemos, si vemos, como no lo sabemos, me gusta lo que decía Spurgeon, no puedo pedir a la gente que se levante la camiseta para ver en la espalda si tiene la E de elegidos. No sabemos, pero podemos orar por ellos. Pasa con ellos es que oramos por esa persona, Algo que por lo general yo siempre he hecho cuando hablo con alguna persona en algún momento que me piden consejo o algo, a no ser que sean los seminaristas, y aún así, aunque sea seminarista, igual tengo que tener cuidado, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que es que comienzo a hacer preguntas para ver qué es lo que entiende acerca del Evangelio. Porque por lo general, vuelvo y repito, por lo general una persona que ha nacido de nuevo entiende el Evangelio, pero también sabe cómo vivir el Evangelio. Claro, yo no sé cómo vivir algo si no lo entiendo. Y si lo entiendo y no lo estoy viviendo, estoy desobedeciendo. Entonces, si alguien tú dices, él no parece que tiene frutos o ella no tiene frutos dignos de arrepentimiento, uno ora. Yo oro por esa persona. ¿Y saben lo que yo haría? Yo, si es alguien cercano, le comparto de vez en cuando el evangelio. Y no le digo, a ver, ven acá, tú que dices ser cristiano, pero no lo eres, pues déjame predicarte ahora sí. Porque ¿saben lo que va a pasar? Se cierran. Ya me está acusando esta hermana y a lo mejor usted no es convertida, ¿no? Dice, será usted la que no es salva, ¿no? Entonces uno tiene que ser, ahí pedirle también a Dios, ser astutos. Si es para mí, no estoy, por favor, contesten ahí que más tarde lo llamo. Me pasó en la primera hora. Correcto, correcto, lo que yo le decía, de que no sabemos. Sí. Correcto, sí, aunque algunos parecen degenerados. Sí. Correcto. Y ¿sabe lo que yo hago? Les voy a dar un ejemplo cercano. Cuando yo oro por un familiar que no sé si es salvo o no, yo oro por salvación. Porque no está de más. Dios no me ha dicho a mí, oye, cabezón, ya para de orar de eso, ¿no? Ya lo salvé. No, yo prefiero orar para que la persona sea salva. ¿Y sabe lo que yo hago? Yo digo, Señor, yo oro, no quieren seguir el ejemplo, pero lo que normalmente hago es, Señor, si no es salvo, por favor, sálvalo. Que pueda ser regenerado, que tú lo alcances con el evangelio, échalo a Cristo, llévalo a Cristo para que Él no lo eche fuera, envíalo a Él, sálvalo, Señor, pon un nuevo corazón, haz que vea, como vamos a ver más adelante, que vea el reino de los cielos, que entre al reino de los cielos. Y si ya es salvo, ayúdalo a crecer espiritualmente. Ayúdalo a llevar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdalo a renovar su mente. Es que eso es lo que uno tiene que orar, porque uno no sabe. Ahora, hay hermanos que, o hermanas que están cercanos a nosotros que uno puede decir, sí, pecan, pero yo sé que ama a Dios. Yo sé que está arrepentido. Yo sé que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque uno ve el antes y el después. O sea, si usted le pregunta a mis padres si yo soy pecador, van a decir sí. O a mi esposa, que ya llegó mi esposa. Ya tengo a los tres acá. A mi papá y a mi esposa. Si ustedes le preguntan a ella, sí, sí, pecador, culpable. Pero si ellos dicen que yo soy como era hace 20, 30 años atrás, entonces yo no he nacido de nuevo. Entonces estoy creyendo en mi propia fuerza de hacer algo, ¿no? Entonces el fruto del Espíritu Santo de Dios va a verse, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. Entonces ahí hay una diferencia. Y si ven que hay frutos que tú dices, no parecen ser dignos de arrepentimiento, así como lo dijo Juan el Bautista, entonces oramos por ambas cosas. Por si acaso, oro por la salvación y oro por crecimiento espiritual. ¿Ok?
Yo pienso que lo más triste es llegar creyendo que va al cielo y va a ir al infierno.
Oh, es horrible, es horrible.
Él está, sí, sí. O sea, él se cree que es cristiano y no
lo es. Y va a haber gente que va a llegar así.
Señor,
correcto. En tu nombre, correcto, correcto. Y eso es lo que nosotros oramos, ¿no? Y oramos porque sabemos que Dios tiene la capacidad para perdonar. Entonces, sabemos que hay esas personas, pero oramos para que no lleguen ese día, porque eso es lo más terrible, ¿no? Es vivir engañado toda su vida diciendo que le sirve a Dios y cuando llega a la presencia de Dios dice, jamás los conocí, hacedores de maldad. Pero seamos sinceros, ustedes en su interior saben si verdaderamente le pertenecen a Dios, porque el Espíritu da testimonio a su Espíritu y son hijos de Dios. A veces somos descuidados en ciertas áreas, entonces por eso estamos seguros y tranquilos de que Dios nos ha salvado, pero tampoco vivimos como si estuviéramos en el mundo y libertinaje y bueno, a mí no me importa, así soy yo, así voy a vivir y así voy a morir. Eso es diferente. Entonces, tenemos la certeza de la salvación porque los medios de la regeneración son la palabra de Dios y el Espíritu Santo y Él es el que lo hace, ¿no? Él es el que nos hace nacer de nuevo y nosotros podemos, por eso, vivir tranquilos, pero también proclamar, como observen ahí dice, fielmente a Cristo y depender. Eso es importante, depender del poder vivificador del Espíritu Santo. Y eso es hermoso, ¿saben también por qué? Porque por más que nosotros lo hagamos de la mejor forma posible, no podemos hacer nada si no es Él, a través de su Espíritu y de su Santa Palabra. Entonces, eso nos da paso. Uy, se nos fue. Perdón, ¿qué pasó? Ok, perdón, acá. Eso, ahora sí. Nos da paso a la siguiente. La regeneración produce esa fe salvadora. Ahora vamos a ver la relación entre la regeneración y con la fe. La regeneración y la fe. ¿Dónde entra cada uno de esos papeles? ¿Dónde entra cada uno de esos papeles? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo del 1 al 4. Primera de Juan 5, del 1 al 4. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. Nos dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Salvador, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Se dan cuenta que hay algo ahí, hay un proceso, ¿no? De no solamente amar o ser engendrado, sino que guardas los mandamientos de Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son malos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiere decir todo esto? Está un poco largo, pero simplificándolo, la realidad es esta, de que la regeneración va acompañada de fe, y ambas cosas ¿a quién le pertenecen? La fe no es don nuestro, así como la salvación no es don nuestro. Dios da una capacidad a cada persona, Dios da un depósito de fe para que podamos creer porque hemos sido regenerados. Porque si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha regenerado, Él también pone la fe para que creamos en Él, ¿verdad? No puede ser que nosotros digamos que tenemos fe en Dios, pero comencemos a caminar como si no le creyéramos. Es importante reconocer eso. La pregunta central es, ¿la fe produce la regeneración o la regeneración produce la fe? Pues sinceramente, podemos decir que ambas ocurren simultáneamente en la experiencia de la regeneración. ¿Y cómo sucede eso? Pues porque lo hace Dios. Si fuéramos nosotros, primero hacemos una y después la otra, porque no podemos, ¿no? Porque ni siquiera podemos hacerla, mejor dicho. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero para poder tener fe necesitas haber sido regenerado. Sí, es como, sí, eso, ¿de dónde vino el huevo? La gallina, ¿de dónde vino la gallina? Del huevo. ¿Y de dónde se vino todo? De la gallina, porque Dios creó los animales ya hechos. Pero esa es la situación. La realidad es que Dios hace, a través de su poder, que las personas sean regeneradas y tengan fe. Porque si no tienen fe, no pueden ser regenerados. Pero si no son regenerados, tampoco pueden tener fe. Y es un acto conjunto, ¿no? Es simultáneo. Al mismo instante, Él da el arrepentimiento y da el creer al pecador. Por eso lo decimos ahí, que es algo simultáneo. Lo bueno es que todo viene de fe. Ahora, la prioridad lógica, Dios abre los ojos, por eso el pecador puede ver la gloria de Cristo. ¿A qué nos referimos con eso? De que Él es el que quita el velo. Él es el que quita el velo de nuestros ojos. Él es el que nos permite ver la grandeza de Dios. ¿Ok? Por eso dice, todo aquel que cree, ¿no? Esto es un participio que presenta o que describe a quién está creyendo. ¿Cuál es el que cree? Todo aquel que cree. Pero al que cree, ¿por qué? Porque es Dios el que le abre los ojos, ¿no? No es todos creen, que esa es la diferencia. Dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado vida, dice, a todos los que creen. No es a todos los que creen, ¿no? Él le da vida a todo aquel que cree. Hay alguien que Dios ha elegido para salvación. Y dice, hermano Hugo, entonces, si no me eligió para salvación o si no eligió para salvación a tal persona, nosotros igual lo creemos. Igual lo creemos. Eso de que no, entonces a mí no me eligió o a lo mejor no va a elegir a mis hijos, ese es el mismísimo Satanás. Yo no le creo a Satanás. Él es el que comienza a distorsionar las cosas. Yo no obligo a Dios a nada porque no tengo ningún poder para obligarlo. Pero yo creo que Dios salva y que Él va a salvar a mis seres queridos. ¿Ok? Entonces, en cambio, se dan cuenta que habla acerca de es nacido de Dios. Dice, es nacido de Dios. Lo que está hablando acerca de esto es que es algo pasivo, no es algo activo. ¿A qué nos referimos con eso? De que cuando nosotros nacemos de Dios es algo que recibimos, como hablamos anteriormente. Es una acción recibida cuyos resultados van a permanecer. Por eso el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación, hermano. Pues ahí lo que tenemos que hacer, mira, hay dos cosas ahí. Nosotros no sabemos si Dios la va a salvar, porque puede Dios que la salve un minuto antes de morir. A lo mejor ni estamos ya aquí y Dios la salva, ¿verdad? Entonces nosotros oramos creyendo de que Dios lo puede salvar, no obligando a Dios a que lo salve, sino creyendo en humildad de que Dios tiene el poder para salvar. Tenemos la fe de que Él va a salvarlo, pero le dejamos el resultado a Dios. Con respecto a Él, yo personalmente creo que hay un momento en donde nosotros tenemos que dar dos pasos atrás y solamente orar por la persona. Porque lo que estás poniendo es ascua sobre la cabeza de esa persona, porque comienzan a negar, comienzan a blasfemar, comienzan a maldecir. Entonces, es como que en nuestra desesperación queremos transformarlos a ellos y queremos predicar el Evangelio porque creemos que nosotros somos Dios. No, nosotros no somos Dios. Y yo comenzaría, de ti yo comenzaría a orar como Pablo. Señor, abre puertas para el Evangelio. ¿Y qué es lo que va a pasar? No siempre va a ser así, pero por lo menos puede haber algo. Vas a percibir de que la persona te dice, oye, mira, ¿cuándo me vienes a visitar? Antes que te decía, ya no vengas a hablarme de eso. O cuando algo pasa, a lo mejor él te va a llamar y decir, mira, me pasó esto y estoy sufriendo, es un momento difícil, ¿puedes orar por mí? Tú decís, y este tipo nunca me pide oración, dice que no cree en Dios. ¿Me hago entender? Comienzas a ver esos destellos de que a lo mejor Dios está trabajando ahí. Y puede que a lo mejor suceda, pero puede que no. Pero nosotros estamos listos para dar defensa de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, orar es lo principal. Hermana.
Tengo una pregunta. Ok. Estoy segura que también los católicos creen en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son ellos también ya juntados?
No, porque la diferencia con ellos es que creen en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo falso. ¿Por qué son falsos? Porque ellos creen que se pueden salvar por obras. ¿Me hago entender? Ellos van en contra de lo que acabamos de hablar hace un momento, de quién es el autor de la regeneración o la salvación. Ellos dicen, es Dios, pero necesitas guardar lo que la Iglesia Católica manda. Y la Virgen es la mejor parte, la más suave. ¿Saben por qué la parte más suave es la Virgencita? Porque ellos desde un comienzo creen en que Dios no puede solamente salvar, que la religión es la que salva. Que la obra que va acompañada, que tú puedas ser salvo, es que si mantienes la religión católica y haces todo lo que manda el catolicismo. Entonces ellos están creyendo en un falso Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos no están creyendo en el mismo Dios, como los testigos de Jehová.
Ajá.
Entonces no eras católica, entonces.
¿Perdón?
No eras católica, entonces. Correcto. Sí, sí, te entiendo.
Ajá.
Entonces no eran católicos los que te enseñaron, porque el catolicismo dice otra cosa dentro de sus estatutos. Correcto. Es como cuando a lo mejor ibas a una iglesia cristiana y te decían que Dios te iba a sanar siempre y que si estabas enfermo era porque no diezmabas. Es lo mismo, o sea, y a lo mejor tú estabas sana y tú decías, no, pues yo creo en Dios, en que Dios sana. ¿Y que Dios sana? Dios sana, no hermanos, Dios sana. Pero ellos están enseñando algo que no es correcto, entonces, pero ellos son cristianos, pero están enseñando algo que no es correcto. Lo mismo pasa con los católicos. Los católicos hasta cantan las mismas canciones a veces, los carismáticos, hay católicos carismáticos, te cantan las mismas canciones, te hablan como si fuera un pastor, no un cura. Pero eso no quiere decir que eso es lo que creen. Si tú te sientas con el que te estaba enseñando que era católico y le preguntas, ¿ustedes creen en, por ejemplo, en que solamente para interceder por nosotros es Jesús? Él te va a decir, no, la Virgencita intercede. Y si tú le preguntas de que la salvación es solamente por fe y no por obras, que no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación, ellos te van a decir, no, es que tú tienes que hacer tu parte. Correcto, tienes que guardar tu parte para poder salvarte. O sea, te pueden decir algo y te pueden proyectar algo. Ahora tú dices, pero ¿entonces cómo yo creí? Porque Dios te había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y donde quiera que estés, sea en un lugar musulmán, en católico, testigo de Jehová o algún culto, Dios rescata a su gente. Y bueno, ¿en la Biblia católica hay suficiente luz para salvar a alguien? Claro que la hay. Claro que la hay, porque hay muchos libros dentro de la Biblia católica que dicen la verdad. Entonces hay suficiente luz para salvar, entonces el Señor utilizó esa luz para salvarte. Increíble, hay un ejemplo de que Dios salva a sus hijos. Correcto, correcto.
Sí.
Ella intercede. Sí. Pobrecita, la Virgen María está ahí arriba en el cielo y no puede hacer nada. Sí, a decir, mira, esta gente. Pero ese es el enemigo que tuerce las verdades. ¿Ok? Entonces, Bueno, seguimos aquí ya. Permítame meterle quinta aquí. Sí, un comentarista resume acerca de esta verdad de que la regeneración produce la fe salvífica, o sea, que trabajan en conjunto, y dice que la fe activa, intencional y consistente en Cristo es el fruto inmediato de una persona que ha sido regenerada. No es la causa de ser regenerado, es el fruto inmediato. En otras palabras, a la vez, es como que eres regenerado y ese fruto es parte de esa regeneración. Por tanto, la regeneración y la fe son inseparables. Tú no puedes decir, bueno, el Señor me regeneró, pero no creo en Dios. Entonces, no te regeneró. Estás degenerado, ¿no? Y necesitas creer y arrepentirte. Eso es lo que nos está diciendo. No existe regeneración salvadora sin conversión, ni conversión verdadera sin regeneración. Tienes que tener la fe para poder ser convertido de tus pecados a la luz admirable. Dios concede vida y el pecador responde inmediato con arrepentimiento basado en la fe. Esa respuesta es necesaria, es consciente, es personal, pero el fruto de la obra divina no es causa de nosotros, es Dios. Él es el único que puede lograr eso. La fe, por consiguiente, amados hermanos, la regeneración y la fe son inseparables. Por eso, a pesar de que son inseparables, no son idénticas. Son dos obras que vienen de parte de Dios Trino. Si la fe es el fruto del uno y la regeneración trae fruto de fe, nosotros podemos descansar en que, aunque nosotros no entendamos cómo se relaciona y cómo se lleva a cabo, Dios declara de que se da. Y nosotros podemos estar tranquilos porque Dios tiene el poder para hacer como Él quiera. Si Él quisiera que nosotros seamos salvos porque llueve, pasaría. Pero Dios no ha establecido así la manera de salvación. Es a través de la regeneración, de la fe, de creer y arrepentirse. Y número 5, el último, nos faltan 10 minutos, pero denme un tiempito y después de eso, si nos demoramos un poco más, estamos ayunando para no almorzar todavía. Vamos a hablar acerca del resultado de la regeneración. Número 5 es el resultado de la regeneración. Y esto es muy importante porque no podemos separar tampoco el resultado. Lo hablamos antes. Por sus frutos lo conoceréis. No puede haber un árbol que sea supuestamente de naranjas o un árbol que sea supuestamente de manzanas y esté dando otra cosa. No puede ser. Eso quiere decir que su naturaleza no es esa. Por eso hablamos de que la regeneración trae una naturaleza nueva, una naturaleza diferente. Ay, hermano, lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a otras cosas. Sí, a veces tú puedes tener malas costumbres, pero dentro de ti tiene que haber ese conflicto cuando tú tienes malas costumbres. Lo que hago no es lo que quiero, como decía el apóstol Pablo. Primera de Juan, capítulo 2, dice en el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora hay un cambio. Cuando alguien ha sido nacido de Él, comienza la justicia, buscar la justicia. ¿Qué es la justicia? Todo lo que Dios dice. Esa es la piedad, lo que Dios dice. Y hay cosas que a veces son duras. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento en donde habla acerca de que Dios mandó a que destruyera a Amalek y que matara a todos hasta los de pecho. Uy, pero eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Si Dios dijo que se haga, se hace. Oh, pero es que no me gusta. ¿Y qué importa si no te gusta? Tú no eres Dios. Entonces, el fruto va a ser de que aunque a veces no hay cosas que entiendas, buscas entenderlas y tienes que creerlo. Tienes que creerlo, ¿por qué? Porque ahora tu naturaleza es diferente. Como hablamos hace un momento. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí continuamos en 1 Juan 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que esa vida nueva produce frutos visibles. El resultado de la regeneración es algo visible. Es que caminas diferente, es que hablas diferente, es que reaccionas diferente, es que actúas diferente, es que te tropiezas pero te vuelves y te levantas. Es que eres un mal pecador, es que te mueres si no tienes a Cristo. Ya cambia. No es que somos perfectos, pero vamos camino a esa perfección. Y sabemos y tenemos la esperanza en este mundo de que va a llegar un momento en donde vamos a ser como Él es. Y tenemos esa esperanza. Y esa esperanza nos ayuda a vivir purificándonos, santificándonos día a día. No es bueno, pues el Señor ya me salvó, pues si Él ya sabe cómo soy, ¿para qué me salva? ¿No? ¿Verdad? Porque a veces decimos eso, ¿no? Ah, pues Él ya sabe cómo soy. ¿Para qué me salvó si ya sabía cómo soy? No. Tenemos una esperanza que es que vamos a ser como Él, pero en el camino queremos parecernos a Él. Vamos caminando y queremos parecernos a Él. Queremos ser como Él. Queremos responder a las dificultades de este mundo como Él. Hermanos, no sé ustedes, pero cuando yo me pongo a leer o me pongo a pensar en cómo a Jesucristo va a la lista, aunque no está completa, los mejores amigos lo abandonaron. Uno de los más íntimos lo traicionó. Los tres más íntimos salieron corriendo. Uno de los tres más íntimos blasfemó diciendo que ni lo conocía el tipo. Las personas de ahí, los mismos de ahí, los judíos, en vez de recibir al Salvador, se burlaron, lo abofetearon, lo maltrataron, lo escupieron, mintieron en contra de él, se burlaban pegándole con un palo y le decían profetiza. A mí me mata cuando veo en la palabra de que él dijo, si he hecho algo, si he pecado, dímelo, decláralo. Y si no es así, ¿por qué me pegas? Eso de verdad, hermanos, causa una admiración tan grande en mí y me da pena. ¿Saben por qué me da pena? Y me da ganas de llorar. ¿Saben por qué? Porque yo no soy así. O sea, él siendo el rey del universo, el todopoderoso, Dios encarnado, pudiendo destruir o pedir que vayan legiones de ángeles o solamente pensándolo y desaparecer a todos sus enemigos, le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? No he hecho nada malo. ¿Por qué me estás abofeteando? ¿Por qué me estás maltratando? ¿Por qué me estás dañando el cuerpo? Eso es hermoso. Y yo quisiera poder ser así. Y no lo soy. Pero tengo la esperanza que algún día seré así. Porque mi esperanza está depositada en Él. Y por eso quiero purificarme. Por eso quiero imitarlo. Por eso quiero vivir diferente. No solamente tener frutos para que mis hermanos después digan, oh, entonces sí es regenerado. Mírale los frutos a Hugo. No, yo quiero ser como Él es. Porque Él me amó, porque ahora soy su hijo, porque Él me conoce y yo quiero ser conocido por Él. Porque ya tengo un nombre, ahora que Él me regeneró, Él me puso un sello que es su Santo Espíritu, yo le pertenezco a Él. Yo vivo en la realeza de Él con humildad, siguiendo a Jesucristo, porque yo quiero ser como Él es, humilde, manso, callado. Cuando todos le hablaban en contra, se quedó callado. ¿Y cómo somos nosotros normalmente? Pero a mí no me hable así, pero a mí me respeta. Pero a mí no me trate así porque yo me merezco esto, me merezco el otro. Cuando lo que nos merecemos es el infierno y el lago de fuego. Jesús, a través de Juan, nos presenta los resultados de la regeneración mediante tres realidades. Una nueva identidad, una conducta transformada y una esperanza futura. Una nueva identidad, una conducta transformada y una esperanza futura. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto de una persona regenerada. Eso es lo que necesitamos buscar. Sí, tres realidades nos muestra Jesús a través de Juan. Una nueva identidad, una conducta transformada y una esperanza futura. Una nueva identidad, una conducta transformada y una esperanza futura. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de este mundo. Ya no podemos vivir como la gente de este mundo. Ya no podemos vivir como que, bueno, es que lo que pasa es que yo nací en tal país y es que así somos allá. Es que tú no conoces, lo que pasa es que en Ecuador somos así, es que en Colombia somos así, es que en Puerto Rico somos así, es que en Cuba somos así, y es que en México somos así, es que la gente de Guatemala somos así, los de El Salvador somos así. No importa de dónde eres, tú tienes una nueva identidad y tu identidad está en los cielos, tu identidad es Cristo. Por eso a veces, hermanos, tengamos cuidado porque somos regenerados y nacimos de nuevo y vivimos peleando por nuestros países. Ahora que pasó el Mundial, peleando que porque Ecuador fue eliminado por México. Ellos no nos pagan la renta, como digo yo siempre. Los tipos son multimillonarios y se llevan entre ellos y la gente peleándose por los equipos. Y cristianos, hermanos. Y no digo, uy, hermano Hugo, yo no. Bueno, es en otra iglesia entonces. Acá todos somos santísimos. Peleamos por que mi país, que es más bonito, que mi ciudad. Que no, este no es nuestro país, este no es nuestro reino, este no es nuestro lugar. Necesitamos cambiar nuestra conducta porque hemos sido transformados gracias a Cristo y tenemos una esperanza futura. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en eso. Y ya se me acabó la batería, pero aquí con eso te concluyo. Con esto concluyo. Estos cinco elementos, amados hermanos, nos permiten contemplar una sola realidad desde la perspectiva que es el nuevo nacimiento comienza y termina en Cristo Jesús. Él es que nos regenera y Él es el que nos transforma y Él es el que nos va a dar vida eterna. Y ya nos la ha dado por medio de Jesucristo, lo único que todavía no ha pasado porque estamos en este tiempo. Así que necesitamos tener en cuenta cuáles son nuestras responsabilidades, no porque si no, no lo vamos a lograr, sino porque queremos agradar a aquel que nos salvó siendo aún pecadores. Quien permanece únicamente en una costumbre, una religión, o cree que él puede lograr algo, está separado de Cristo. Pero nosotros, los que hemos recibido verdaderamente la regeneración y la fe suficiente para poder nacer de nuevo, vivimos con nuestros ojos puestos en el Salvador. Vivimos negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, o sea, estar dispuestos a morir y seguirle. Oremos. Señor, te damos gracias porque reconocemos que separados de ti no tenemos nada. Y no queremos nada fuera de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir caminando de manera correcta. Ayúdanos a abandonar la ira, el enojo, la rabia, la falta de fe, la concupiscencia que constantemente, como dice el salmista, ese pecado que está siempre delante de nosotros. Padre, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras situaciones, tú conoces dónde fallamos, tú conoces cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Gracias por nuestros puntos fuertes, ayúdanos a continuar manteniéndolos. Pero Señor, ayúdanos a pensar siempre en que tú has hecho la obra y que la vas a ir perfeccionando, pero que necesitamos vivir arrepentidos delante de ti, porque es solamente por gracia y misericordia que estamos en esta nueva vida. Permítenos renovar nuestra mente, permítenos abandonar el viejo hombre, permítenos revestirnos el nuevo hombre y tener nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. Amén.